de promesas que hoy se están predicando por todos lados. Venga Cristo y Dios le va a sanar. Venga Cristo y Dios le va a sacar de la pobreza. Tantas cosas que en el día de hoy se están predicando. Todo con la idea de que cuando pensamos en Cristo, pensemos en todas las cosas que Dios puede y quiere darnos. Y yo digo, tienen razón. Dios quiere darlas. Dios puede darlas. Pero antes de eso, Dios quiere que el pecador se humille delante de su presencia, reconozca que es pecador, crea en Jesucristo como su Salvador personal y se entregue para vivir la vida que Dios quiere que viva. Al igual que Cristo, nosotros también tenemos que sufrir por Cristo. Antes de estar pensando en las glorias que Dios nos ha prometido. Y por eso, porque es importante que estos apóstoles entiendan bien las cosas, y porque es importante que ustedes hoy aquí, en base a este pasaje, entendamos bien las cosas, Jesús toma un tiempo para aclarar qué va a ocurrir con él. ¿Y qué va a ocurrir con él? Su muerte. Entonces, yo quiero que pensemos en su muerte y en los sufrimientos de Cristo, y que pensemos en tres dimensiones diferentes de sufrimientos a los cuales Cristo fue sometido. El primero de ellos, que es el más evidente, usted no puede leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan sin darse cuenta claramente que la primera dimensión o la primera categoría de sufrimientos a los cuales Jesús fue sometido fueron físicos, ¿no es cierto? Se trata del dolor físico que sintió de todas las cosas que le hicieron. Dice el versículo 19 ahí que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. Todas esas palabras y todas esas acciones representan dolores que él sufrió físicamente. ¿Alguna vez le han azotado a usted? ¿Ah? Lo más cerca que a mí me han azotado es cuando mi padre agarraba la regla que tenía y me daba tres reglazos allí donde la espalda termina, un poquito más abajo, donde era bien carnoso, donde él sabía que no me iba a lesionar o dañar, pero que me iba a doler. Y eso para que me recordara de obedecer. Eso es lo más cerca que yo he llegado a que me azoten. Pero él recibió 40 azotes. Y no con cualquier cosa, sino con una cuerda que tenía incrustadas pedacitos de hueso, que cuando golpeaban el cuerpo desnudo de Jesús y se enrollaban en su cuerpo, herían su cuerpo. ¿Se puede usted imaginar después de 40 azotes cuánta sangre el Señor estaba echando de su cuerpo y cuántas heridas él tenía en todo el pecho y hasta en las piernas y en la espalda? Él sufrió eso por causa de nuestro pecado. Marcos añade que le escupirán. ¿Alguna vez le han escupido a usted? A mí me han escupido, pero no adrede. ¿Alguna vez le han escupido a usted en pleito? Sí, dice la hermana, qué tremendo eso, ¿no? Más que el acto físico en sí, duele el rechazo, el odio que le transmiten a través de escupirle a uno la cara. Qué horrible es eso. Y Lucas añade la palabra afrentado, será afrentado. Todas estas palabras incluyen las heridas causadas por los puñetazos, los latigazos, la corona de espina que pusieron sobre su cabeza y los clavos en sus manos y en sus pies que atravesaron su cuerpo. Todo el dolor físico de esas heridas que causaron que también el cuerpo colapsara, sus órganos internos colapsaran mientras él estaba colgado de la cruz, sostenido todo su peso, simplemente no con sus manos, sino con los clavos con los cuales estaba sostenido en la cruz. El dolor terrible que eso puede sentirse, y luego todo el colapso de los órganos internos, de los pulmones que no pueden respirar porque el peso del cuerpo, sin sostenerse él mismo, sino estando colgado, ejercían presión sobre su abdomen y su pecho, y para poder respirar él tenía que que empujarse para arriba, y la única manera de empujarse, no tenía de qué agarrarse sino de los clavos, y todo eso era doloroso. Y luego los pies clavados, solo podía moverse un poquito y sentir el dolor de los clavos allá en los pies. Eso era terrible. Mientras toda la gente miraba y algunos se burlaban y decían cosas como, dijo que era el Hijo de Dios, si acaso fuera que se baje. En vez de sentir el dolor y la angustia de un hombre que ha sido puesto allí, aunque es inocente. Todo este sufrimiento físico que Jesús sufrió por nosotros, por nuestro pecado, por culpa de su pecado y del mío, alteró significativamente su aspecto físico. Isaías 53 dice que era irreconocible. Después de tanto azote, después de tanto puñetazo, después de tanto moretón y de todo lo que él sufrió, dice que era irreconocible. Isaías utiliza la palabra herido, molido, y habla de una llaga para describir en un lenguaje figurado el efecto físico de todo este sufrimiento. Y para que no olvidemos de su sufrimiento físico, la Santa Cena nos lo recuerda mediante el pan y la copa. Porque Cristo dijo, este es, cuando agarró el pan, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y esta es mi copa, que es la sangre derramada mía, ¿verdad?, de Jesús, para establecer el nuevo pacto, que significa salvación para todo el que cree en Cristo. La Santa Cena nos debe recordar los sufrimientos a los cuales Cristo fue sometido, por los cuales debe de haber en nuestro corazón no solo grande gratitud, pero consagración. No existe causa, si le podemos llamar así, a la cual usted puede entregarse que Cristo. No existe razón, motivo o circunstancia, el chavo, ¿verdad?, que valga más que Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es ahora Señor de señores. Porque Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Precisamente porque estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y en nuestro lugar. Pero sus sufrimientos físicos solo fueron uno de tres duros sufrimientos que el Señor Jesucristo padeció. Y los siguientes dos voy a tratar de explicar y voy a tratar de transmitir para que usted perciba estos dos otros sufrimientos, porque entendemos bien fácil el físico, ¿no es cierto? ¿Alguna vez usted se ha dado un martillazo en el dedo, se ha clavado un clavo? El hermano Héctor, recuerdo que se clavó un clavo aquí con su pistola. El hermano Quirino quedó lesionado de su pie o de su pierna derecha. Nosotros le vimos pasar por toda esa circunstancia y sabemos lo que es el dolor. Pero luego, en segundo lugar, yo le llamo los sufrimientos en su alma. Y cuando yo quiero que usted entienda que aquí los sufrimientos que Cristo describe no solo incluyen sus sufrimientos físicos, aunque al describirlos Él como que se limita a sus sufrimientos físicos, pero yo ya he explicado al principio que no sufrimos solo físicamente. Cualquier sufrimiento físico también afecta a nuestro espíritu, ¿verdad que sí? Y Cristo, siendo perfecto hombre, ser humano, entonces podemos llegar a la conclusión que estos sufrimientos también Él los pasó. Es más, la Biblia dice algunas cosas para ayudarnos a entender que así fue. Por ejemplo, si usted va conmigo a Isaías 53, hay algunas expresiones ahí en ese capítulo que me hacen saber a mí que el Señor sufrió en su alma el horror de nuestro pecado, y nosotros debemos de entenderlo y por eso agradecerle por nuestra conversión a Cristo. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y oiga bien el último la última palabra, y abatido. ¿Verdad que la palabra abatido habla de algo interno? Cuando uno está abatido por algún problema, cuando uno está conmovido en sus entrañas por preocupación, por dolor, por angustia, por algo que está pasando externamente o como sea, pero la palabra abatido habla de un espíritu que no está calmado, un espíritu que está como en una tempestad, un espíritu que está de nervios, un espíritu que está intranquilo, que está siendo azotado internamente por un dolor. Y Cristo en este pasaje es estimado, es descrito como alguien abatido en un sufrir increíble. Dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Óigame bien, no dice él fue herido por una espada, no dice él fue herido por una corona de espinas y las púas, no dice eso, él fue herido por nuestras rebeliones. Lo más cerca que nosotros podemos experimentar esto es cuando un hijo nos trata de una manera que duele en el corazón, ¿no es cierto? Lo más cercano es que alguien sufra la herida de un cónyuge que en vez de amarlo le ha traicionado y le ha sido infiel y hasta le ha tratado mal. ¡Qué horrible es eso! A eso me refiero. Pero si eso nos da una idea, sepa usted que aquí cuando dice que él llevó nuestras, él herido fue por nuestras rebeliones, está en plural porque se trata de cada rebelión de cada ser humano, de toda la humanidad. Él la sufrió. Él sintió la herida de cada desobediencia y rebeldía que los seres humanos le han hecho a Dios. Y debido a eso dice que fue molido por nuestros pecados. Yo lo único que me acuerdo cuando leo esta expresión es cuando yo estaba chiquito y yo sabía que la tortillería que estaba en la colonia, la señora agarraba el maíz cocido que ya estaba preparado y ella se lo ponía aquí en su cabeza, ni usaba manos, sino que ella caminaba con todo balance, nunca se le cayó. Yo me quedaba impresionado con eso. En alguna ocasión como niño quise tratar y boté lo que me puse en la cabeza, pero la señora iba caminando y tranquila con un tremendo perol encima con el maíz, llegó al molino y ahí lo dejaba y lo dejaban caer en un recipiente que estaba conectado en el molino y aquello cuando salía era la masa del cual se hacían esas ricas tortillas. Y cambiaba de parecer. Ese maíz amarillo, grande así, y luego después una masa. Cambiaba de parecer. ¿Qué había pasado? Había sido molido. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que alguien le molió sus sentimientos? A veces se siente que sí. A veces siente uno que qué cosas las que me han hecho, es una injusticia. ¿Cómo es posible que fulanito me pueda hacer una cosa? ¿Quién se cree? Y uno se siente dolido, uno se siente sufriendo algo dentro en el alma, una cosa terrible. Bueno, Cristo lo sufrió en un calibre que ni siquiera nos podemos imaginar. Y simplemente Él dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. En otras palabras, el castigo necesario para que haya paz entre Dios y los hombres. Cristo lo llevó sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo encuentro en estos pasajes expresiones que me ayudan a pensar que Cristo no solo estaba sufriendo físicamente el dolor físico, que todas estas cosas que le estaban haciendo estaban ocurriendo, sino en su alma. Cristo estaba padeciendo lo horrible que es el pecado. Si alguna vez usted ha sido ofendido por alguien, Cristo lo sufrió por cada ser humano, multitud de veces por cada ser humano. Si usted fuese ofendido por una persona 5 veces, le apuesto que nunca más va a querer ver a esa persona. Hay cosas que alguien puede hacer contra usted, que usted va a tomar la decisión de alejarse por completo de esa gente. Cristo sufrió todas estas cosas millones y millones de veces cuando Él fue crucificado en la cruz y Dios puso sobre Él todas nuestras rebeliones. Y en su alma, allá dentro de su ser, donde uno siente verdaderamente las cosas, allí Cristo padeció un torrente, una tempestad horrible de lo que el pecado hace a una persona santa y divina. Isaías describe a Jesús diciendo que estuvo en quebranto. angustiado, afligido, aunque nunca hizo maldad. Encima de eso, la congoja de ser abandonado. ¿Recuerda lo que él gritó en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Él supo lo que es ser acusado y enjuiciado falsamente. Él recibió burlas de gentes que con odio se burlaron de él. Cada golpe, cada latigazo, cada puñetazo no solo lesionaba su cuerpo, sino también su dignidad humana. Porque yo he visto cosas tan indignas, mis amados hermanos, que yo a veces digo, realmente hay maldad en el mundo. No sé si supieron en las noticias, una señora de 76 años saliendo de Walmart a su carro y un muchachito de 22 años desde atrás le dio un puñetazo a la señora sin conocer a la señora, sin que la señora haya hecho algo. Simplemente el muchachito vino por detrás y le dio un puñetazo a la ancianita que la botó al suelo, inconscientemente quedó. Y yo digo, realmente hay maldad en el mundo. Hay maldad. ¿Qué hay en el corazón de estas personas? Esa clase de ofensas, Cristo las sintió. No una, sino millones de veces. En un momento el peso del pecado de toda la humanidad fue puesto en Cristo. Y Él no solo lo sufrió físicamente, Él lo sufrió en su alma. Esta angustia la comenzó a sentir aún antes de ser arrestado, cuando entró al huerto del Getsemaní. ¿Recuerdan esa escena? En esa ocasión el Señor dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y para fortalecerse, ¿recuerda qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Se puso a orar. Tremenda lección la que Cristo nos da. Cuando usted se sienta afligido por cosas así, con lo que sea, póngase a orar. Porque el Hijo de Dios, aún en esos momentos, cuando Él experimentó la más grande angustia, Él lo que hizo fue ponerse a orar. ¿Qué quiere decir qué? Hablar con Dios. Y hizo una segunda cosa, pidió a sus hermanos en la fe que orasen con él. ¿Recuerdan que ellos no oraron con él? ¿Sino que qué pasó? Se durmieron, estaban cansados físicamente. Mientras el Hijo de Dios sufría una angustia tan, pero tan fuerte en su alma, los discípulos estaban cansados de sueño, se durmieron. El único consuelo que el Señor Jesucristo encontró en ese momento difícil de su vida fue hablar con su Padre. Recuerde, fue Él, su Padre, quien lo sometió a eso. Fue diseño de su Padre que Él sufriera así. Fue diseño de su Padre someterlo a este sufrimiento, no solo físico, sino también en su alma. Y tan grande fue ese sufrimiento que el Hijo de Dios llevó en sí, que Dios el Padre se apartó y lo abandonó. Para no mancharse y contaminarse con el pecado de la humanidad, que Cristo clamó, ¿por qué me has abandonado? Es más, cuando estaba allí en el Getsemaní, ¿recuerda cuál fue su oración? Señor, si es posible, que no sufra, que no pase esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? La salvación de la humanidad. ¿Y qué es lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para que el deseo de su Padre se cumpliese? Es morir en una cruz y sufrir todas estas cosas para que hayan personas que creyendo en Cristo sean salvas. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha puesto su confianza en Jesucristo para salvación. Yo sé que aún a pesar de cuánta ignorancia todavía hay en nosotros para valorar esta gran salvación que nos ha dado, la tenemos. Y cuando lleguemos al cielo, vamos a descubrir cuán grande es esta salvación. Hoy apenas hemos probado apenas un poquito de la bendición de esta salvación que Dios nos ha dado, pero lo más grande que Dios se ha reservado está en el cielo. Él dice, mire, tómate un poquito aquí, prueba mi salvación. Date cuenta el privilegio que Dios te ha dado. Pero sepas que cuando llegues al cielo, yo voy a abrir todos mis tesoros y vas a entender ¿por qué Cristo tuvo que morir para lograr la salvación de la humanidad? Y me da tristeza cuando en mi propia iglesia hay personas que no han entregado su vida a Cristo. Me da tristeza. Pero lo entiendo. Porque la ignorancia de la palabra del Señor es lo que más hay en el mundo. Y cuando alguien escuchando el evangelio no abre su corazón a Cristo y no se da a entender este hermoso evangelio, vivirá siempre en la ignorancia de pensar que lo más grande que hay en el mundo es lo que está allá afuera. Cuando lo más grande que hay en este mundo es Dios y Cristo su Hijo, quien sufrió para librarnos de que estas cosas nos pasen a usted y a mí. Mire, si usted no recibe a Jesucristo por la fe como su Salvador personal, si usted toma esa decisión y la pone en segundo, ahí en una gaveta la mete y dice, voy a pensarlo. Ahí despuesito voy a, se oye bonito, pero todavía yo voy a pensar un poquito, y luego se enfría la cosa, vea, como a veces sucede. Usted va a sufrir estas cosas que Cristo sufrió cuando usted llegue al infierno. Todas estas cosas que Cristo sufrió, las sufrió por los que creen en Él. Pero si usted no cree en Jesucristo y usted no entrega su vida al Señor, usted va a sufrir estas cosas cuando llegue al infierno. Todo esto usted lo va a sentir en carne propia y en alma. Cristo le puede salvar de eso. Pero el pecador debe reconocer su pecado, reconocer que desde que nació hasta este momento no ha vivido agradando a Dios y que necesita creer en Jesucristo como su Salvador personal y entregarse a Él. Y vivir de ahora en adelante en obediencia a su palabra para tener la garantía de que en el cielo recibirá la herencia que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Hebreos describe a Jesús ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús estaba en angustia, en grande angustia. Estaba sufriendo en su alma los efectos horrendos del pecado de la humanidad porque no eran de él. Y en medio de ese sufrimiento, dice Hebreos que él ofrecía ruegos y súplicas al único que podía librarle de la muerte, que era su padre. ¿Y qué era lo que su padre le dijo? Esto es necesario, para eso te envié. Sé valiente y recuerda lo que vas a lograr. Y Hebreos 12 dice que miremos a Jesús porque Él hizo esto, puestos los ojos en el gozo de ver la salvación de la humanidad lograda. Él sufrió el oprobio. Viendo los resultados de lo que iba a sufrir, sintió valentía para sufrirlo y someterse a ese sufrimiento. Pero ¿qué clase de sufrimiento? No solo físico, también del alma. ¿Y qué dice la Biblia que Cristo aprendió por haber sido sometido a este sufrimiento? Dice que Él aprendió a ser obediente. Él aprendió la obediencia. En su humanidad perfecta como ser humano, Él aprendió a obedecer la voluntad de Dios. Y por eso Cristo es puesto en la Biblia como el ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. Y luego el tercer clase de sufrimiento es el sufrimiento de ser humillado. Y usted y yo necesitamos entender la profundidad de esta humillación de la cual Cristo, o a la cual Él fue sometido y de la cual la Biblia nos habla mucho. Pablo dice que Jesús se humilló a sí mismo. Oiga bien ese misterio. Jesús se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. La Biblia dice que el Señor no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo. Isaías dice que Jesús fue herido, fue molido, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sufrimientos causados por nuestro pecado, y dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Sometiéndolo a padecimiento. Y todo este sufrimiento fue tan humillante para el Hijo de Dios. No era justo, era una injusticia de la más vil someter a alguien que es perfecto, que es la imagen de Dios el Padre, que es el creador de todas las cosas, y hacerle padecer por su rebeldía y por la mía, por su terquedad y por la mía, por nuestra desobediencia. Y esa humillación que Él experimentó fue como cordero al matadero. Fue una humillación en donde no abrió su boca. Dice Pedro que cuando le estaban haciendo, dice que él no maldecía y no amenazaba, sino que él sufrió, dice, en silencio, el ser humillado como lo fue en la cruz. Y su descenso en humillación fue tal que hasta Dios se separó de él, porque Dios tuvo que abandonarlo en ese momento específico en que él iba a cargar con el pecado de la humanidad, y él estuvo dispuesto a hacer eso por causa de buscar nuestra redención. ¿Sabía usted que Jesús podía decir: paren, yo soy el Hijo de Dios? Paren todo este sufrimiento, este maltrato. Paren en este momento, porque yo soy el Hijo de Dios. Y muy fácilmente pudo haber destruido a los que lo azotaban, a quienes le golpeaban, y bajado de la cruz y demostrar su divinidad como lo había hecho. Muy fácil lo pudo haber hecho. Dijo en una ocasión que si él lo pedía, su padre le podía dar 12 legiones de ángeles para venir a rescatarlo. Pero no lo hizo. Y todo esto que él sufrió tiene directamente que ver con usted y conmigo. Estos acontecimientos no sucedieron hace 2000 años y ahí quedaron sepultados. Esos sufrimientos de Cristo tienen que ver con usted y conmigo. Y tienen que ver con cada persona que vive en el día de hoy. La Biblia es un libro que nos hace una exhortación, pero más que una exhortación, una advertencia. Y la advertencia de la Biblia es que si ignoramos a Cristo en nuestras vidas, vamos a sufrir el castigo de nuestro pecado, y que eso no era necesario porque Cristo lo sufrió por nosotros. Pero para ser participante de su salvación necesitamos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y comenzar a vivir para Cristo, recibiéndole como nuestro Salvador personal. ¿Me explico? Termino con esto, hermanos. Qué interesante que la Biblia enseñe que los creyentes deben de estar dispuestos a participar de los sufrimientos de Cristo. Qué interesante que la Biblia nos enseñe eso. Que Cristo murió y Él sufrió y Él obró nuestra salvación, pero luego la Biblia dice que nosotros debemos de hacer lo mismo por Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en capítulo 3 de Filipenses, él dice que él desea ser participante de los sufrimientos de Cristo, y dice él que él los ha sufrido en todo lo que ha vivido desde que se convirtió a Cristo. En Gálatas 6:17, Pablo dice llevar en su cuerpo las marcas de los sufrimientos de Cristo. Pedro, por su lado, dice que todo sufrimiento resultado de obedecer a Cristo es bien visto por Dios y aprobado por él. Y Pedro pone precisamente el caso de Cristo como ejemplo motivante para todo creyente, para que no se queje al sufrir molestias en este mundo por causa de Cristo. Si por obedecer a Dios usted sufre, Dios lo aprueba. Dios le va a bendecir. Si por obedecer sus mandamientos usted pierde algo, Dios aprueba su disposición de perder eso por amor a la obediencia a Cristo. Si usted necesita cambiar algo de su vida para ajustarse a Dios, hágalo. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. En otras palabras, haz lo que tengas que hacer. No importa cuál sea el ajuste en tu vida, si se trata de que tu vida esté en conformidad con la verdad de Dios, hazlo. No escatimes sacrificio, porque Cristo no escatimó sacrificio por darte salvación. Y por lo tanto, Cristo tiene todo el derecho de demandar de nosotros total obediencia. Él tiene todo el derecho de demandar que seamos santos como Él es santo, de ser puros como Él es puro, de que hagamos las cosas que Él hizo hoy en este tiempo. Él tiene todo el derecho de decirnos: no améis las cosas del mundo, no sigan las cosas del mundo, dejen estas cosas del mundo, déjense gobernar por los mandamientos de Dios. Cristo tiene todo el derecho y autoridad para demandar de nosotros total obediencia. De tal manera que cualquier indisposición de hacerlo se constituye en una afrenta en contra de aquel que sufrió lo que sufrió para lograr nuestra salvación. Y por lo tanto, estos sufrimientos de Cristo están diseñados también para crear en nosotros un temor santo, para no darnos libertades de pecar ni de vivir vidas que no están involucradas en la obra de Dios. Así que, hermanos, amemos a Cristo más, sirvámosle más. Si su hermano en la fe le ofende, súfralo y dele gracias a Dios que lo ofendió. Y diga: Señor, gracias por esta ofensa, porque ahora entiendo lo que tú sufriste por mi pecado. Si alguien le pone tropiezo y le hace algo malo a usted con mala intención, donde sea que sea, usted súfralo, dele gracias a Dios, no tenga rencor, perdone y diga: Señor, gracias, porque al responder con amor frente a esta ofensa, estoy actuando como Cristo y no me importa que me ofendan si eso es aprobado por ti. Y al responder con amor y perdón, te estoy glorificando, entonces vénganse todos los sufrimientos que Dios quiera traer. Porque al sufrirlos humildemente como Cristo los sufrió, estamos siendo aprobados por Dios. Vamos a orar. Soberano Señor que estás en el cielo, bendice esta predicación de tu palabra. Que Señor su mensaje pueda ser usado por tu Santo Espíritu para hablar a cada corazón aquí presente, desde mi persona hasta la última persona que entró, Señor, a este edificio. Y que todos tengamos el mismo sentir y haya unidad en nosotros de que vale la pena creer en Jesucristo y estar dispuestos a transformar nuestras vidas en base a su palabra para poder estar en armonía con Él y con su salvación. Bendice el servicio que viene. Abre nuestras gargantas, pero también recibe de nuestro corazón la alabanza que hacemos a tu nombre. Y en cada corazón haz una obra adicional para llevarnos más cerca de ti. Te lo pido con acción de gracias en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.